Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Hubo una vez un Jerez que cerraba sus fronteras allende el puente de la calle Arcos y justo donde acababa la calle Leales. Y esto que les cuento no crean que forma parte del Jerez en blanco y negro. De esto no hace tanto. Nuestra ciudad se expandía y se conformaban nuevos barrios que en la actualidad están a un tiro de piedra del centro urbano. Se repoblaron nuestras tierras albarizas, se activaron los flujos migratorios de vecinos y se levantaron nuevos núcleos de viviendas con sus respectivas parroquias, la de Las Viñas, entonces de la Asunción, y Santa Ana. Fernando de la Cuadra planificó con maestría este nuevo Jerez que crecía, guardando una gran similitud entre la una y la otra. Y allí que una vez más los cofrades, en nuestro afán pastoral, hicieron lo que mejor sabían hacer: fundar una hermandad que activara de forma popular a vecinos y parroquia. Nacían las hermandades de la Candelaria y la Exaltación, respectivamente. Una hermosa historia que queremos recordar. Pasen y escuchen. Nosotros te lo contamos. Hoy, aquí, en Carrera Oficial, somos de barrio. Bienvenidos al programa decano de nuestras cofradías en la radio jerezana, en esta nueva entrega de Carrera Oficial. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro equipo y de quien les habla, Marco Antonio Gómez, a los mandos técnicos, José Manuel Cabrales, y nuestra compañera Conchita Bermejo. Buenas tardes, Conchita.
Buenas tardes, Marco, ¿qué tal?
Bueno, pues teníamos unos deberes que te pusimos en el pasado programa. Uh-huh. Y te pregunto, dime que sí, ¿tienes la estampa de la Virgen de las Lágrimas?
Mira, me encantaría decirte que la tengo, pero es que no la tengo, porque al final, entre una cosa y otra, domingo de fútbol, al final, pues no pude ir y nada, no la tengo, pero iré a por ella, tranquilo, bueno, que queda todavía.
Nuestro amigo Manolo Báez de la Veracruz, el hermano mayor de la Veracruz, te pondrá un cero patatero.
No,
y recuerda que
segura.
Es tiempo de fútbol, pero es tiempo de cuaresma, estamos en domingo de cuaresma.
Sí,
así que...
pero estoy segura de que Manuel me dará la estampita si me ve. 100%.
Bueno, pues de aquí a lo que resta del programa iré pensando a ver qué deberes te ponemos y esperemos que para el próximo lo cumplas.
Esta vez lo voy a cumplir, te lo prometo.
Bueno, venga, vamos al lío. Bueno, pues Conchita, preséntanos en esta tarde hoy a nuestros invitados.
Pues mira, hoy tenemos aquí con nosotros a Manuel Tristán, que es hermano mayor de la Exaltación, y también tenemos a nuestro compañero, que ya me estoy hasta riendo, Ángel Vázquez, que es secretario de la Hermandad de la Candelaria.
Pues estupendo, con ellos estaremos de inmediato, pero antes le damos un vistacito a las convocatorias que nos hacen llegar nuestra hermandad de cofradías y les recordamos, eso sí, que toda esta información, como nuestro programa, la van a encontrar, como siempre, en cope.es/Jerez, el tablón.
Pues mira, la semana pasada había muchísimas cosas, pero es que esta también. Y es que están celebrando sus respectivos cultos, la Hermandad del Desconsuelo, del Nazareno, de la Entrega, del Loreto, de la Piedad y Amor y Sacrificio. También tenemos esa exposición fotográfica Diagonales que continúa a lo largo de toda la semana, desde las 9:30 hasta las 2:30. También tenemos la apertura de besamanos de Nuestra Señora de los Remedios. Tenemos el martes 5 de marzo a las 5 de la tarde, oración al Cristo de la Defensión en el aniversario de su llegada a Jerez, en la Capilla Caminantes de la Cartuja. Después tenemos el viernes 8 de marzo la apertura del besamano a la Virgen del Valle en San Telmo, un Vía Crucis a las 8 en la Escuela San José, a las 8:30, hora santa en el convento de Santa Rita, convocada por la Hermandad del Cristo del Amor. A las 8:30 también Vía Crucis en San Francisco. A las 9 en San Mateo, saltación de la saeta convocada por la Peña Flamenca Buena Gente. A las 12 en la sede de la Fundación Cajasol, una mesa redonda titulada 25 años de cofradía en San Benito, con la participación de Joaquín Perea, Pedro Pérez, Manuel Muñoz Natera, Luis Cruz y Fernando Fernández Gao, y moderación de Enrique Víctor de Mora. A las 6 tenemos un pasacalle musical de la agrupación musical La Clemencia, que irá de la Alameda del Banco a la Plaza de la Asunción. Después, a las 7, apertura del besamano de la Virgen de la O. A las 7:30, apertura del besapiés al Cristo de la Sed. A las 8, misa de apertura del besapié y besamano en la Basílica del Carmen. Y por otro lado, a las 8:30, bueno, que de cosas vemos que tenemos por aquí este sábado 9 de marzo. A las 8:30 en el Teatro Municipal de Guadalcacín, el pregón de Semana Santa organizado por la Hermandad de la Entrega a cargo de tuyo, Marco.
¿Quién será ese hombre? Marco Antonio Gómez, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, y pues, además, ahora te haré una preguntita, ¿vale? Pero voy a continuar, termino ya con, con el sábado. 8:30, apertura del Besapiés al Cristo del Amor en el convento de Santa Rita. A las 9, un acto literario, Suspiros de la Amargura en los Descalzos. Y a las 9 también, un rosario en San Marcos y el traslado de la Virgen de la Paz a su paso de palio. Y ahora, pues, no me queda otra que preguntarte, pues bueno, si ¿cómo te sientes? ¿Estás nervioso? ¿Tienes ganas? ¿Llevas mucho preparando esto?
Bueno, debo decir que esto no me lo esperaba, esto es una encerrona, así que el deber que, o los deberes que te impongas serán mucho más arduos, ¿vale? Claro. Pero gracias, ¿no? Bueno, pues bien, la verdad que, como decía, no me esperaba que fuera yo también hoy el interrogado. Sí, tranquilo, contento porque, bueno, lo que llevo escrito me está gustando, que no es fácil que le guste a uno lo que escribe. Y con mucha ilusión, porque es una hermandad a la que quiero mucho porque me siento parte responsable y culpable de su origen. Pues fuimos un grupo de hermanos de la cena los que nos llamaron a través de un hermano en común que teníamos, en la entrega con la Hermandad Sacramental de la Cena, los que asistimos a estos chicos en los orígenes y los asesoramos en la medida de nuestras posibilidades. Incluso fuimos padrino de la bendición del Señor de la Entrega, un acto muy, muy bonito. Ellos estrenaron su túnica de nazareno con la Hermandad de la Sala de Cena el lunes santo. La Hermandad de la Cena también existe corporativamente todos los años el Sábado de Pasión, y la verdad que hay un vínculo, un lazo de unión muy bonito entre estas dos corporaciones. Y bueno, se me propuso esta idea, lo acepté de sumo grado y con muchas ganas, la verdad, con muchas
ganas. ¿Contando los días?
Contando los días, son amigos y son hermanos.
Pues nada, ahí estaremos, ¿no?
Bueno, sí, ahí os esperamos, si Dios quiere.
Pues hasta aquí, después ya continuamos porque tenemos un domingo también cargado de actos y de muchas cositas.
El tablón viene cargado porque es lo que demanda la actualidad. Quiero hacer un especial hincapié en esos pasacalles que durante toda la cuaresma están dando ambiente del bueno en nuestras calles del centro, que por impulso también del ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Están llenando de notas musicales de la pasión.
Y llenando de alegría calles. También sí, sí. Las calles, porque yo estaba desde mi casa y el otro día lo escuchaba y digo, qué alegría y qué ganas tengo también de que llegue la Semana Santa.
Nos avisan de que esto y hasta que, bueno, pues vamos con nuestro primer invitado, como decíamos, Ángel Vázquez, que, como bien decía Conchita, es secretario de la Hermandad Sacramental de la Candelaria.
Yo ya me estaba riendo.
No te rías, no te rías.
Antes de presentarlo ya me estaba riendo.
Por su cargo, es menester que no te rías. Y compañero de COPE Jerez. Ángel, bienvenido a tu casa.
Hombre, muchas gracias, Marco. Conchita, querido Cabrales.
¿Qué tiempo?
Estaba yo ya deseando conocer esta santa casa. Estaba yo deseando venir un día que me invitarais por fin a conocer estos estudios y a dar una vueltecita
ni
por la radio.
Ni unos pastelitos. Nada.
Quiero felicitarte por el nombre de tu sección, Conchita, porque no hay pocas cosas ahí mejores que un tablón. Y un tablón como el de hoy, que viene cargado, pues todavía doblemente mejor.
Y eso que viene menos cargado que la semana anterior, o sea que... Bueno.
Debo decir al respecto que bueno, que vamos a procurar que a partir de ahora, pues también nuestra mesa se llenen de esos productos tan buenos que tenemos en Cuaresma, torrija, pastel de torrija, rosco, en fin.
Entonces, pero quien nos escuche va a tener más ganas todavía de venir por aquí.
Quien nos escuche, que se pueden acercar corriendo a calle Larga número 9 y traer su... y hacemos un concurso
su aportación
aquí de torrijas, por ejemplo.
Así nació la zambomba jerezana de COPE, ¿eh? Así que no de muchas ideas que hacemos una torrija. Ángel, el apellido Vázquez, muy ligado a la fundación de la Hermandad de la Candelaria, ¿verdad?
Hombre, pues sí. Sí... Pues el abuelo, mi abuelo Manuel, pues es un germen de esta cofradía, ¿no? Junto a otro, a un grupo de vecinos de la emergente barriada de La Plata. Pero sí, verdaderamente el apellido es una responsabilidad grande, además, dentro de la hermandad de la Candelaria. Y así lo sentimos, ¿no? Los Vázquez, que somos unos cuantos los que seguimos allí en la hermandad.
¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué te contaba tu abuelo?
Bueno, mi abuelo, desgraciadamente, me pudo contar poco, porque mi abuelo muere teniendo yo tenía yo 5 añitos, recién cumplidos. O sea que no... para como nosotros vivíamos entonces en Madrid y no era tanto el contacto que teníamos, como me hubiera gustado, con el abuelo. Pero sí es verdad que de la hermandad siempre se ha hablado en casa, en las reuniones familiares, con mis tíos, mis primos, las anécdotas, las historias, los hermanos de la hermandad que cuando hablan yo no... me enorgullece cada vez que me preguntan o me hablan de cosas del abuelo porque es una persona a la que respetan y a la que le tienen el reconocimiento que entiendo que se merecía. El abuelo es sobre todo y por encima de todo devoto del Santísimo Sacramento.
Que no es poca cosa.
Entonces él, cuando él, que era hermano de las cinco llagas, en la que salieron todos mis tíos hasta mi padre, ya mi padre no llegó a vestirse, ellos vivían en lo que es el edificio de correos, la última planta. Mi abuelo era el director de telégrafos aquí y compartían la última planta del edificio, el director de correos y el director de telégrafos. Y cuando se van de allí, se van a La Plata. Entonces, dentro de su gran devoción, como te digo, por el Santísimo Sacramento, él intenta o tiene la inquietud de montar una hermandad sacramental.
Sacramental pura, ¿no?
Para que pura, no entienda pura. Sí. De adoración al Santísimo. Uh-huh. Pero en estos tiempos de misiones, de salir a la periferia, de irse a los barrios, la propuesta que le hacen es que bien, que es sacramental, pero que por qué no se adorna todo esto, por qué no se monta todo como una cofradía, una hermandad. Y entonces, pues, se ponen a trabajar en ello. Y vamos, a la vista está que en cuanto Santa Ana se erige como parroquia,
de inmediato es
sacramental, ¿no? Uh-huh. O sea que verdaderamente ese es la historia que yo te puedo contar que se conoce en casa.
Y además se funda como la Hermandad de las Misericordias, el Señor de la Misericordia. El apelativo cariñoso de la Candelaria viene mucho más tarde, ¿verdad?
Sí, hombre. No. Y además que es curioso porque, bueno, tú conoces bien la hermandad por distintos motivos, que no vienen al caso.
Todos son buenos, ¿eh?
Todos son buenos.
Tengo grandes amigos allí.
Correcto.
Y suelo asistir cada vez que me lo permite la agenda.
Sí, que es verdad.
Y me lo paso muy bien. Es una hermandad donde te acogen. Y te reciben de puertas abiertas, con los brazos abiertos, creo, y de allí nunca sale uno vacío.
Creo que nadie puede quejarse del trato nunca que recibe en la Hermandad de la Candelaria.
Ni espiritualmente, ni nada. Nunca sale uno vacío.
Que se me ha ido la...
Sí, nos decíamos que era hermandad fundada siempre con el título predominante del Señor de las Misericordias.
Correcto.
Que años más tarde, bueno, pues ya es más conocida como la Hermandad de la Candelaria, ¿verdad?
Y es curioso que se conozca como la Candelaria cuando la gran devoción del barrio...
Es el Señor, ¿no?
Es el Señor. Verdad que la Candelaria es la Virgen, pero... Los jueves que se abre la parroquia por la mañana, que hay una misa y está abierto, están abiertos o están a disposición de todo el que se quiera acercar los sagrados titulares. Primero se va a saludar al Señor y después nos acercamos a ver a la Virgen. Sin embargo, somos la hermandad de la Candelaria.
Bueno, son las anécdotas bonitas de nuestras cofradías. Ángel, cuéntanos cómo se encuentra vuestra hermandad de la Candelaria. Nueva junta de gobierno y nuevo párroco, ¿verdad? Nuevo cambio, ¿no?
Sí. Todo estamos asentándonos, como quien dice, ¿no? Tomando posesión poco a poco de aquello, intentando sobre todo recuperar el patrimonio humano de la hermandad, ¿no? Gente que a lo mejor estaba un poco distante, que no aparecía mucho por allí, pues intentando que todo el mundo sienta que aquella es su casa, que todo el mundo es bien recibido, que todo el mundo tiene algo que aportar y algo que decir, algo que trabajar también, que nadie, que no sé, aquí no se pierda una mano, por favor, que todo está, toda ayuda es bienvenida. Y recuperando esto, pues habrá lugar para todo lo que queramos.
ya por fin retiraron los andamios porque estábamos con las carnes abiertas.
Sí.
De esos andamios que realmente, bueno, han dado a la parroquia, han devuelto a la parroquia ese esplendor. Eso es, el andalustre. Que una manita de pintura nunca viene mal. Pero bueno, andabais preocupado también porque, bueno, os coincidió mucho, fue muy cercano a los cultos, ¿verdad?, de febrero.
Claro, de hecho, la apertura del templo coincidió con el primer día del triduo de la Virgen. Sí. Estábamos jugando al límite.
Mira, yo iba a cambiarte de tema, te iba a hablar de otra cosa, pero conforme has ido comentando la historia...
Si quiere hablar de fútbol, también, no, de fútbol.
Ahora mismo ya eso, en otro momento. Pero has comentado que, bueno, al fin y al cabo tu historia está vinculada desde que eras muy pequeño.
Sí.
Entonces, me gustaría saber qué significa para ti tu hermandad. ¿Qué significa para ti la Candelaria?
Mira, te lo voy a definir al revés. O sea, ¿vale? No qué significa para mí, es que yo no concibo
tu vida
sin mi hermandad. Uh-huh. Yo me siento en mi casa, en la hermandad. Esté quien esté al frente, esté fulanito, sutanito... estemos en junta, no estemos en junta, estemos... A mí ir a la hermandad es algo que me da vida. Acercarme al sagrario me reconforta. Salir y ver a nuestro Padre Jesús de las Misericordias, nunca, por más que yo vaya, por más que lo visite, por más que eso, les devolveré lo que ellos han hecho por mí.
Joder.
Ahí está nuestra verdad y ahí está nuestra vida.
Se me van a saltar las lágrimas y yo soy muy sensible... Con estas cosas. Okay. Y pues ahora sí que te voy a preguntar por los estrenos. Han donado a la hermandad una túnica a nuestro Padre Jesús de la Misericordia.
Sí.
¿Se estrenará esta Semana Santa?
Bueno, mira, la situación ahora mismo con la túnica que han donado es que está pendiente de la aprobación por parte de Arte Sacro.
Uh-huh.
Una vez que Arte Sacro... apruebe, si Dios quiere, que entiendo que sí, que aprobará la túnica, pues se bendecirá y a partir de ahí se decidirá si estamos en plazo de estrenarla o no estrenarla esta Semana Santa.
¿Y algún
espero
otro?
Que sí, creo que sí, que la intención de la hermandad entiendo que es darle uso, claro.
¿Y algún otro estreno?
¿Algún otro estreno? Pues, bueno, estreno como tal es el clásico estreno nuestro que como sabéis, todos los Lunes Santos, pues estrenamos el paño que porta la Santa Mujer Verónica y que ya hemos recepcionado, y que está pendiente de la misma situación, ¿no? Se va a llevar o se ha llevado la documentación al obispado para que nos dé el visto bueno.
Uh-huh. En el caso de la hermandad de la Candelaria, recordemos esos orígenes fundacionales o la intención de ser una hermandad puramente sacramental, pero que pastoralmente y misionalmente, bueno, pues se aconseja que se convierta también en cofradía de nazarenos. Pero bueno, comparte la Candelaria, la hermandad de la Candelaria, mucha similitud con la hermandad de la Exaltación. Prácticamente el mismo trazado de urbano,
la misma
iconografía, exactamente.
Patio cerrado entre edificios, esos pasajes. Sí.
El mismo origen fundacional de una y otra, había que mover el barrio, había que acercar el barrio a la parroquia y se recurre a fundar una cofradía. Pero también las dos compartís esa culto fundamental, que es el culto al Santísimo Sacramento. ¿Esto otorga un carisma especial a los cofrades? ¿El tener por titular principal al Santísimo Sacramento?
Hombre, yo creo que no solo al cofrade. Yo creo que el cristiano tiene clara que en el sagrario está la base de todo. Entonces, es verdad que cuando tu hermandad tiene como titular primero o principal al Santísimo Sacramento, y es verdad que nosotros hacemos gala de nuestra condición de sacramental, te imprime carácter y te imprime... Para mí el momento culmen del año probablemente sea la procesión del Santísimo. por encima del Lunes Santo, ¿no? Con todo lo que conlleva el Lunes Santo, pero pasear a su divina majestad por tu barrio, por tu feligresía, eso es probablemente lo más grande que tenemos en la hermandad, ¿no?
Llevar a Dios vivo y bueno, y nombrabas esa procesión sacramental que ya se ha convertido en tradición. Además, cerráis vosotros el ciclo de procesiones eucarísticas en Jerez. Uh-huh. Pero si me permites, hay otra procesión mucho más hermosa que incluso que el Lunes Santo, que es la procesión de impedidos o procesión de la misericordia, el domingo de la misericordia.
Eso es una cosa, eso solo mencionarla se me pone la piel de gallina.
Pero quiero que cuentes porque muchas personas que nos escuchan, especialmente las nuevas generaciones, le sonará chino, filipino, eso de la procesión de impedidos, ¿verdad? Y cuéntanos cómo transcurre esa celebración.
Pues mira, desgraciadamente lo primero que te debo decir es que después de la pandemia no se ha retomado la procesión de impedidos y es una pena, sobre todo porque muchos de esos impedidos fallecieron en pandemia.
A raíz del COVID, ¿no?
Entonces la procesión de impedidos era un acto de misericordia. Es que yo no creo que haya una cosa más grande que eso, ¿eh?
Una obra mayor de misericordia, sí, señor.
Que desde nuestro templo de Santa Ana se salía en procesión escoltando al Santísimo, que iba portado por el párroco, y que se iba visitando casa por casa a todos los enfermos impedidos que no pueden asistir a misa, a llevarle la comunión a casa. Entonces, solo ver entrar en esas casas y ve cómo reciben al Santísimo, ya eso te llena de... Eso es muy difícil que tú ese día salgas sin emocionarte, de verdad. Eso es una cosa donde yo a mis hijos los obligué a subir a una casa. Digo, a esto tenéis que subir vosotros. Aquí no... Porque nada que yo cuente...
¿Qué te dijeron?
Venían alucinados. Mm. Venían alucinados. Porque a los niños, la juventud... Hay que formarla en esto, es fundamental, ese es el futuro de las cofradías. Entonces está bien que se sepan qué marcha tocan en no sé dónde, cómo suena la banda de no sé quién, qué es un costero, qué es un izquierdo, qué es un... Pero la base está aquí. Aquí es donde tú de verdad aprendes a distinguirte o a formarte como cofrade. Como cofrade, como persona y como todo. Y cuando tú subes por esas escaleras estrecha y de peldaños altísimos de la barriada de La Plata a casa de una persona que no puede salir, que está encarcelada en su casa, y tú le llevas al Santísimo y esa persona se derrumba ante el Señor. Es que no, es que eso es de verdad que desde el último hermano hasta el primero, hasta el más nuevo, hasta el no sé qué, ese día no sales emocionado, terminas emocionado. Y verdaderamente, como dice Marco, es un acto precioso. O sea, es de las cosas, además...
Que te llenan, ¿no?
Va recogido en ti mismo, o sea, porque no hay música, porque no hay jolgorio, porque no hay gente por la calle esperándote, porque no... La gente no se espera encontrarse un domingo por la mañana por la calle andando... A una fila de hermanos con los faroles y detrás el palio de respeto y el Santísimo. No, mire usted, yo estaba aquí comprando churri y me encuentro con esta estampa.
Me encuentro con el tipo, señor de la calle.
Pues se lo encontró. Sí.
Bueno, ahora mismo te iba a preguntar sobre la magna, si está ahí.
Esa es la pregunta mala, ¿no?
A salir, pero es que después de después de esto, de todo lo que nos ha contado, la verdad que tengo los pelos de punta y la verdad que me gustaría haber vivido eso que tú mismo me estás contando.
Bueno, si Dios quiere si Dios quiere. Ojalá no haya que hacerla nunca, ¿no? Ojalá no hubiera personas impedidas o personas encerradas o... Pero que si lo hay, no dudes que os avisaré porque hay un antes y un después. Uh-huh. Y sobre todo, cuanto más joven, más pronto más te cambia el paso. dice, coño, que esto de las hermandades, que sí, que está muy bien, perdón, no, se me fue. esto de las hermandades, ¿hay algo más allá del bordado y del manto y de...?
Sí, hay un fondo.
Exactamente.
Bien, pero Conchita, no eludas tú la pregunta. ¿Va a participar?
Oh, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo?
Una hermandad mariana, actualmente, como es la Candelaria, ¿va a participar, tiene pensado participar
en la banda?
En el evento de, bueno, pues mira, de este alegro, culto externo a la Virgen, como es la banda.
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta.
Suena tópico, pero sí, ¿verdad?
No, es tópico totalmente. Porque de hecho mañana martes se presenta la propuesta en Cabildo a los hermanos.
Por lo cual hoy lunes no puedes contestar,
puedo,
claro.
Claro, me puedes decir, ni siquiera te puedo decir lo que yo pienso, porque no quiero que ni influir ni deja de influir, no me creo que nadie se vaya a dejar llevar por mis sensaciones, ¿no? Pero si te digo que es un hecho histórico de devoción a la Virgen.
Pues hay que dar eso. Yo creo que por las palabras de Ana Vázquez, como decía aquel, yo creo que salimos.
eso lo ha dicho Marco Antonio Gómez.
Bueno, será porque también te está viendo que te tiene por aquí.
Sí. Bueno, me tiene por aquí
de lunes, claro, ¿no? Claro. Pero yo digo las caras, las expresiones.
Por eso te
¿no?
digo que si mañana queréis, mañana martes, en un breve, así, un conciso, os digo algo más.
Un cortecito.
Bueno, ¿cómo es la relación entre la parroquia, la hermandad y el barrio? ¿Existe ese nivel de implicación pastoral entre los tres elementos?
Pues yo te diría que sí. Me atrevo a decir que sí. De hecho, con don Juan Antonio, con el nuevo párroco, sí, la hermandad ha estado a su disposición, como no puede ser de otra manera, desde el minuto uno. Uh-huh. En todo lo que se le pueda ayudar, primero porque la implicación de la hermandad con la parroquia es desde siempre muy estrecha, en tanto en pastoral como en cáritas, como en cualquier colaboración, no sé qué decirte, la campaña de Navidad y Reyes, la recogida de alimentos, en becas de estudio, pues en todos estos temas la hermandad siempre ha estado a disposición de la parroquia. Entonces, se han retomado catequesis que se habían perdido, se sigue con la formación. Sí que creo que la relación con la parroquia es muy estrecha, y con el barrio pues es que no cabe, o sea, no sería explicable la hermandad de la Candelaria sin el barrio de la Plata, igual que el barrio de la Plata perdería sentido sin la hermandad de la Candelaria.
Estupendo. Entonces, bueno, esa implicación pastoral de la cofradía y esa unión, ese cordón umbilical sigue estando presente, sigue estando vivo. Más de 50 años, ¿no? Porque la Candelaria, la hermandad Candelaria está a punto, o los umbrales de llegar a esa boda de diamante, ¿no? Faltará muy poquito, ¿no?
Está cerquita, somos el acta fundacional se aprobó en el año 57.
Uh-huh. Estamos a la vuelta de nada.
Antes de darnos cuenta.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en Carro Oficial. Recordamos a nuestra audiencia que nos pueden seguir a través de cope.es/Jerez y que allí encontrarán tanto los audios de nuestros programas de Carro Oficial como toda la información de nuestra hermandad de cofradía. Pero antes de pasar a nuestro siguiente invitado, Conchita, tenemos que visitar de nuevo el tablón, ¿vale? Para ver qué nos queda por vivir en estos días.
Nos queda poco, pero que no es poco, ¿eh? Mira, te cuento. El domingo 10 de marzo pues tenemos esos besamanos, esos besapiés. En este caso los besapiés, voy a empezar por ahí, del Cristo de la Lanzada y besamanos a la Virgen de Gracia y Esperanza, Cristo de la Sé, Cristo del Amor, Señor de la Sentencia y Humildad, Señor Nazareno de la Entrega, Señor Eceomo, Sagrado Descendimiento, Nuestro Padre de la Misericordia, Nuestro Padre Jesús de la Salud en San Rafael, y ahora los besamanos, Virgen del Valle, María Santísima Madre de la Iglesia, María Santísima de la O, Madre de Dios del Patrocinio, Señora de la Piedad, Santísima del Desamparo, María Santísima del Consuelo, Virgen, te miro, Virgen de la Amargura, Virgen de los Dolores y Madre de Dios del Patrocinio. Hasta ahí los besapiés y los besamanos. A las 12 tenemos una ofrenda del Grupo Joven de la Hermandad del Consuelo. También te miro a ti.
Bueno, te habrán dado esa información de primera mano, espero.
De primerísima mano.
¡Cuánta maldad!
A la imagen de la Virgen. Después, a las 12:30, concierto de cuaresmas de la Banda Municipal de Música de Jerez en la Alameda del Banco. Como hablábamos ya de esas bandas, esos pasacalles que alegran las calles de Jerez. Y después también a las 6 de la tarde, pasacalles de las bandas de cornetas y tambores Caridad, que irá de la Rotonda de los Casinos a la Plaza de la Asunción. Y a las 8, y con esto cierre del besamano de la Virgen de la O con traslado de la Dolorosa al Paso.
Una cita esta que recomiendo desde aquí, que no se pierdan porque tanto el entorno de Capuchinos, como lo plantea toda la hermandad, uh-huh. La solemnidad que lleva la Virgen de la O hacia sus andas, y como tampoco se podrán perder, que también lo recomiendo, y recomiendo que vayan muy tempranito, será el Domingo de Pasión, que será el quinto domingo de Cuaresma, el domingo siguiente, el fantástico traslado del Cristo de la Ascensión a su paso, llevado a hombro por el cuerpo de artillería, y cómo pende ese Cristo desde la bóveda de Capuchino y va bajando, va descendiendo hasta el paso.
Eso es brutal.
Señores, no se lo pierdan, pero háganme caso, vayan tempranito porque aquello es una de las grandes citas de nuestra Cuaresma.
De hecho, yo un año fui y digo, ya tengo que venir mucho más temprano porque llegué súper tarde, súper, súper tarde.
Bueno, pues...
Permitidme que...
Estás en tu casa.
Gracias, te lo agradezco. Tengo hasta llave.
Como ven, el programa de hoy se me está yendo un poquito de las manos, pero bueno. Vamos al lío.
No, que otra recomendación que quizás menos conocida, pero igual de impactante, o por lo menos a mí me lo parece, uh-huh. es el traslado del Santísimo Cristo de la Esperanza de la Hermandad de la Veracruz.
Sí, señor, correcto.
También.
Es que San Juan de los Caballeros, cualquier cosa luce una barbaridad. Y ese Cristo...
Que no es cualquier cosa, que es uno de los grandes crucificados, y que además pasa muy desapercibido, muy de puntillas por el Jerez, pero es una talla de una valía, una talla barroca de una valía impresionante, de una estampa muy de Juan, si no es de Juan de Mesa, muy de la escuela de Juan de Mesa, tiene grandes similitudes con el Gran Poder, por ejemplo, o con el Cristo de la Conversión de Montserrat, en Sevilla, pero es una estampa de un crucificado de una vez.
Como antiguo alumno del Colegio de los Marianistas, yo he tenido la suerte de que nos llevaban con cierta frecuencia, con bastante frecuencia, a ver al Cristo cuando estaba allí en la iglesia del Pilar, y recuerdo el Cristo tumbado en la escalinata del altar de la iglesia, y éramos nosotros unos micos, y ve la cara de ese Cristo tan de cerca, es de verdad que es una cosa impresionante, ¿eh?
Pues no se lo pierdan, y si no me equivoco será el Jueves de Pasión, que eso...
Si no te equivocas,
tienen
que no
muchas
te equivocas,
citas,
no
suele esta semana, la que viene, hay de todo, bueno, así pues que como, no se lo pierdan.
Eso es, como ven ustedes, bueno, pues no se pierdan un detalle, vivamos esta Cuaresma, disfrutemos de este tiempo de gracia que nos pone el Señor y de este tiempo de cofradías que también está a nuestra disposición. Enseguida continuamos con Carrera Oficial y con nuestro siguiente invitado. Continuamos en nuestro Carrera Oficial y lo hacemos con nuestro siguiente invitado, Manuel Tristán, hermano mayor de la Exaltación. Lolo, bienvenido a Carrera Oficial.
Bien hallado.
Cuéntanos, ¿cómo se encuentra en estos momentos de Cuaresma tu hermana de la Exaltación?
Bueno, pues en plena ebullición, porque ahora en dos días tenemos el besapié del Santísimo Cristo de la Exaltación. La semana pasada terminamos los cultos con la función principal del instituto. Uh-huh. Entregas de papeleta de sitio, terminación de ensayos, montaje de paso. O sea, a tope.
Todos los líos. Lolo, una cofradía como la tuya que bueno, no para de crecer tanto en número de hermanos como en el patrimonio material. La ejecución del paso de misterio y el nuevo grupo escultórico, ¿crees que fue el pistoletazo de salida de este crecimiento, de este fenómeno?
Bueno, yo creo que el pistoletazo de salida lo dio la coronación canónica de la Virgen. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, sufrió un cambio en la mentalidad de los hermanos, un cambio... También coincidió con un cambio generacional en la dirección de la cofradía, Y a partir de ahí, bueno, sí es verdad que la consecución del gran paso de misterio que tenemos hoy en día, el grupo escultórico y todos los enseres que fueron conformando y que son parte del cortejo hoy en día, que también lo hicimos en nuestra etapa anterior. Entonces, bueno, todo eso sumado con la puesta en escena de la cofradía en la calle ha hecho el crecimiento que hoy en día es la Hermandad de la Exaltación actual.
Y además con ese sello de barrio, ¿verdad? De ser puro de barrio.
Sí, es que no tenemos otra. Nosotros, aunque ya parecemos una hermandad del centro, porque prácticamente Las Viñas se ha quedado en el centro. Antes éramos...
Y ahora, allá, antes que yo era el más allá.
Correcto, y ahora hay hermandades que vienen más del más allá, ¿verdad?
Sí. Estupendo. Bueno, Conchita, tenía una pregunta para ti.
Sí, Manuel, ¿cómo han recibido los hermanos el cambio de la agrupación musical Sentencia por la agrupación musical Virgen de los Reyes?
Bueno, pues con mucha expectación y la verdad que muy contentos. Para muestra un botón, el concierto que se dio en el Villa Marta.
Eso te iba a preguntar también, si esperabais el
éxito. Ya te lo digo, no hace falta, yo te la digo del tirón. Pues la respuesta magnífica, ¿no? En Villa Marta, que se agotaron las localidades en 24 horas, menos de 24 horas, en 50 minutos se agotó el patio de butacas y el 70% eran hermanos de la cofradía.
¿Pero os esperabais ese éxito que tuvo?
Bueno, cuando tú traes los Rolling Stones, tú te esperas que tengan éxito, ¿no?
Hombre, claro, pero digo, quizás no a tan
gran... A partir de ahí ya...
Quizás no a tan gran escala como me estás contando de que se terminara, sí, bueno, se acabara todo prácticamente nada más.
Vuestro compañero Enrique Gallego además lo dijo, que presentó el acto. Y yo cuando le decía, Enrique, me tienes que presentar el acto, esto, para que tú te hagas un símil, son los Rolling Stones de la música cofrade. Uh-huh. Hoy en día, afortunadamente. Porque todos sabemos que en el mundo de las bandas, pues bueno, tienen sus altos y bajos y la verdad que esta formación ahora mismo está en un momento súper alto y bueno, sí nos sorprendió. También buscábamos, evidentemente, no te voy a mentir, buscábamos el dar un poco el, digamos, la confianza, ¿no?, que esta Junta de Gobierno ha tenido en traer esta formación musical, pues... El pueblo respondió, la hermandad ha respondido y, bueno, nosotros contentos y expectantes ante lo que se nos presenta un gran Viernes Santo.
Uh-huh. Lolo, una hermandad que viene presentando de unos años a esta parte, numerosos estrenos, novedades, recordemos esa ejecución del paso de palio para la Virgen de la Concepción, pero que ha tenido una singular recuperación histórica, como es el caso de esta restauración a la Virgen de la Concepción coronada. De enorme valentía. ¿Qué acogida ha tenido esta restauración entre los cofrades y los vecinos al devolver a la Virgen a sus primitivos rasgos?
Pues bueno, aunque sea muy repetitivo, ¿no? Con el tema de la banda, la verdad que es una aceptación total. En esto ha sido una aceptación total, no ha habido la más mínima crítica en ese aspecto, que bueno, que podría ser, porque ahí la Virgen, como la conocíamos antes de la restauración, pues llevaba más de 30 años. Uh-huh. Pero como el cambio ha sido para mejor, y no ha perdido la esencia, y tú miras a la Concepción y encuentras a la Concepción, lo que ha sido es un cambio un poco de maquillaje, ¿no? En el caso de una mujer, un poco un cambio de maquillaje, y pasar por nuestro imaginero de cabecera, por Fernando Aguado, y la verdad que ha sido un acierto, y estamos muy orgullosos, muy contentos. Era muy valiente, la verdad, porque había reticencia y había miedo, porque cuando tú llevas una imagen a restaurar y la quieres devolver un poco a lo que es el original, nunca sabes qué es lo que va a venir, porque al final no depende de ti o de la Junta de Gobierno el trabajo, ¿no? Estás en las manos de la persona a la cual le encargas este trabajo. Y bueno, gracias a Dios nos ha salido bien. Estamos muy contentos. Y María de Santísima de la Concepción luce esplendorosa en el altar mayor de la parroquia de Las Viñas.
¿Es la que recordaban los más antiguos del lugar?
Correcto.
Sí, ¿verdad?
Correcto.
Pues recordemos que la hermandad, bueno, pues hizo una publicación anteponiendo dos fotografías en la primera de los primeros años, cuando lo modeló Manolo Prieto, y después de pasar por el taller de Fernando Aguado, y la verdad es que se ha hecho un gran trabajo en recuperar, que no era fácil, en recuperar esas facciones de la Santísima Virgen,
Virgen,
de sus orígenes, ¿verdad?
Sí, antes tenía unción, ahora mismo ha ganado mucho más unción. Uh-huh. Ha ganado, tiene una impronta súper especial, que gracias a Dios, en la gloria de don Manuel Prieto, estará muy contento seguro, porque ahora mismo seguro que reconoce a su Virgen.
El Oro es una hermandad y un barrio que ha llegado a coronar a su Virgen hasta dos veces. Correcto. Hasta dos veces. A día de hoy, ¿cómo es esa relación entre barrio, parroquia y hermandad? Y donde la Virgen es protagonista y la gran devoción de sus vecinos.
Bueno, en esto también hay mucho de mito, ¿eh? Porque sí es verdad que el barrio es la hermandad y la hermandad es su barrio, pero nuestro barrio es un barrio antiguo. Nuestro barrio no tiene nada que ver con el barrio que vio nacer a la hermandad. Uh-huh. Nuestro barrio ahora mismo son muchos pisos alquilados a estudiantes y los pocos vecinos que quedan antiguos, desgraciadamente, están prisioneros porque en nuestro barrio no hay ascensores. Entonces nuestro barrio ha cambiado de la noche al día como la hermandad. Pero sí tenemos una cosa buena, que toda la gente que viene a ver a la cofradía o toda la gente que va a ver la cofradía el Viernes Santo o que son hermanos de la cofradía tienen un vínculo de unión con el barrio. Su abuela vivía en el barrio, su madre vivía en el barrio y el hermandad es el nexo de unión para que todos los Viernes Santos se vean vecinos, amigos, primos en torno a su barrio y en torno a su hermandad. Pero a día de hoy, desafortunadamente, pues tendremos que empezar a trabajar otra vez porque el barrio ha cambiado y los habitantes del barrio no son los mismos.
Bueno, pues Conchita tiene una última pregunta.
Sí, igual que le preguntaba a Ángel, también te quería preguntar a ti, Manuel, si está dispuesta la hermandad a salir en la magna.
Lo decidirán los hermanos, Dios mediante, la semana que viene.
Bueno, pero mójate un poquito.
Lo decidirán los hermanos la semana que viene.
Yo por la respuesta no digo no va a decir nada.
Pero por sus caras, ustedes no lo ven porque esto es radio, claro. Pero sus caras adivinan que yo creo que salimos, ¿no?
Bueno, María Santísima de la Concepción coronada.
Tiene un toque sonriendo también.
Candelaria
y Concepción
creo que apunta a la lista de las que van a salir.
Bueno, estamos en manos de nuestros hermanos y, bueno, al final la Virgen también, dentro de las responsabilidades que tiene el estar coronada canónicamente, entiendo que esto es un ápice más, un hándicap más que debe de pesar en la opción de los hermanos, ¿no? Uh-huh. Al final, privar a Jerez de la primera dolorosa coronada en la calle el día de una magna es complicado. Pero la decisión la tienen los hermanos.
Bueno, pues a buen entendedor, pocas palabras bastan. Terminamos este tiempo de recepción de invitados y lo hacemos, como siempre, de la mano de Conchita, que os trae a los dos un regalo. Conchita.
Bueno, ¿vamos con la tertulia o...?
No, no, antes el regalo tuyo, el Tescofrade.
Ah, claro, claro. No, es verdad. Es que
no solo las torrijas. Prometo
yo,
que
yo también he pensado, digo, la próxima ha semana dicho regalo. Yo ha dicho regalo. Yo creo que se van a venir arriba, van a pensar que voy a sacar un plato de torrijas aquí y que va. Pues vamos con el Tescofrade. Os lo voy a hacer la pregunta a los dos, respondéis en el orden que queráis, ¿vale? Y es sencillo. Un momento, cofrade.
¿Un momento cofrade?
Sí.
Pues te diría mi momento, un momento cofrade que no voy a olvidar en la vida y que me lo ha regalado el ser hermano, es ver al Papa rezar delante del Santísimo, de nuestro Padre Jesús de la Misericordia.
Bueno, la verdad que es un momento que se te queda.
MJ, MJ. Lolo, te toca.
A mí por...
Tú tienes que tener varios, ¿eh?
Pero hay uno que se repite todos los años. A lo mejor este año no se da porque está cerrado el negocio momentáneamente, pero es el olor a pan cuando la cofradía viene de vuelta y el obrador de la esquina de la panadería que hace esquina en nuestro barrio huele a pan, y es que huele a pan. Entonces, se mezcla el aroma a pan calentito, recién hecho, con el aroma a incienso y tu cofradía regresando. Y como es un recuerdo cofrade que se repite año a año, pues es una cosa que se te queda.
Muy vinculado al barrio, a lo que estamos hablando hoy. ¿Un personaje cofrade que haya influido en tu vida?
Un personaje cofrade... Bueno, no sé si podría definir, ni si mi abuelo se va a revolver si lo llamo personaje. Pero ¿quién mejor que el abuelo, no?
Me suponía que ibas a decirlo.
Ya es el segundo abuelo que aparece, ¿eh?
Sí, eso es. Aquí hablamos mucho de los abuelos.
Es el segundo abuelo. Lolo.
Pues en nuestra vida, particularmente, Manolo Jaén. Manuel Jaén fue ex capataz del Paso de Misterio y es una persona a la cual anteponía la hermandad por encima de todas las cosas, ¿no? Incluso de su propia persona. Entonces, la verdad que, bueno, fue la primera persona que nos dio la oportunidad a aquellos niños de 15 años de meterse debajo de un paso, de, entre comillas, ¿no?, echarnos la cuadrilla en lo alto, siendo con 15 años, y empezar un cambio en las maneras de andar del paso de misterio. Entonces, la verdad que es una persona que ha marcado.
Una marcha de palio.
Concepción de la Viña Coronada.
Uh-huh. Vamos a repasar. Estaba claro.
Yo me quedo con amargura.
¿Y una marcha de misterio?
¿Yo? Venga, yo mismo.
Sí.
Yo, diría varias. A tus pies exaltación, exaltación de Cristo, Concepción Reina y Señora. Todas son de casa, pero es que son las que...
Bueno, pero de casa. Hoy vamos de barrio, de casa.
Hoy somos de barrio. Ángel. Yo me quedo con Azares de Misericordia. Uh-huh. Por lo mismo.
Esta supongo que también, a ver cómo la enfocáis, pero una calle para ver la Semana Santa.
La calle Leala.
Le acabas de lanzar el órbano.
No voy a decir tornería.
Tú vas a decir el puente
de la calle tornería. Yo voy a decir, perdón, el puente de María Santísima de la Concepción,
bueno,
Coronada.
No,
el puente, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Es correcto, el puente.
Puente de María Santísima de la Concepción. Y además, por votación popular y por petición popular.
Sí, señor.
Que no lo pidió ni la hermandad.
Yo sabía por dónde iba a venir esta respuesta. Describirme la Cuaresma en una palabra.
Estrés.
¿Vale?
Me sumo a él, ¿eh? Pero me sumo al estrés.
¿Por qué? Me gustaría que...
Porque estar bajo o puesto en los zapatos de un hermano mayor en una época de Cuaresma, la palabra es estrés.
Conchita, vale. Míranos la cara a los tres, ¿eh? Porque Ángel Vázquez es secretario, pero también está metido en ese estrés. Tú míranos la carita.
Bueno, pero yo quería escucharlo, ¿no? Sí, ya que estamos aquí. ¿Y Ángel?
Bueno, yo por no repetir el estrés que ya contaba con él, vamos a dejarlo en preparación.
Vale. ¿Y la Semana Santa? Una vez que llega
una
ya
palabra.
La Semana Santa, describírmela en una palabra.
Pasión.
¿Se va el estrés, entra la pasión?
Vuela.
Vale. Es cierto, ¿eh?
Vuela.
Es cierto, es cierto.
Cuando te das cuenta, ha pasado todo, estás reventado. Ajá. Uh-huh. Y te da la sensación de no haber disfrutado todo lo que disfrutaría si hoy fuese Lunes Santo nada más. Hoy es Jueves Santo, venga, vamos a disfrutar hoy. Pero el Lunes Santo es de la semana que viene, ¿sabes? Dame tiempo para recuperar. Como no lo hay, pues vuela. Entonces,
por eso disfrutemos de las vísperas, disfrutemos de la Cuaresma, que insisto mucho, que esto pasa corriendo.
Exacto. Pero corriendo, ¿qué
esto pasa volando?
¿Un momento de la Semana Santa?
¿Un momento de la Semana Santa? A mí un momento que me encanta es... cuando me he visto con mis hijos en ese salón lleno de túnicas colgadas. Para mí es un momento mágico.
Sí, sé lo que es eso y también diría que ese.
Verse en el templo antes de abrir la puerta. Momentos antes, ver el templo
también
repleto de nazarenos, con todo dispuesto para salir a la calle.
Y ya voy con la última. En este caso, Ángel no podría entender su vida sin... que antes nos has dado ya una pista.
Y no diga las torrijas.
No.
Esto estoy viendo venir.
Sin.
Sí.
Sin Jesús y sin María. No concibo... Me crié en eso y en eso sigo.
¿Y Manuel?
Sin vivir en hermandad.
Uh-huh.
Bueno, pues hasta aquí un test muy, muy bonito el de hoy, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Bueno, el otro día también estuvo muy bonito que me gusta mucho este test porque es verdad que los invitados pues os abrís y nos contáis verdaderamente.
Sí, además, sí, a bocajarro
lo que
es
sentí.
Mucho más emocionante.
Sí, mucho más
claro,
emocionante.
Claro, y aparte
hemos
yo...
Hemos ganado.
No, pero yo creo que también es como unas preguntas que lo primero que se te viene a la mente es lo que verdaderamente sientes o piensas, creo yo.
Bueno, pues vamos ahora, si os parece, con nuestro palique.
Pues bueno, hoy hemos dejado un tema de debate, igual que dejamos el otro día. Y en este caso, pues el tema va sobre las cofradías de barrio, que son el signo de la vertebración en el territorio de una iglesia con vocación de hacerse presente allá donde la ciudad crezca. Y la pregunta es, ¿están respondiendo a ello en términos identitarios de su trozo de Jerez? ¿Y cómo es su implicación con la parroquia? ¿Puede en algunos casos específicos ser la épica de la distancia una ventaja o un riesgo porque sobrevalora el esfuerzo ante lo verdaderamente importante de una estación de penitencia? Bueno, una pregunta
condensada.
Sí. Pero hay respuestas, porque nosotros lo hemos lanzado a nuestro grupo y nos han contestado. Y comenzamos con Jesús Rodríguez, que ha aportado su opinión y decía que él no habla de hoy, sino que habla de hace 50 años, cuando todo el barrio se movía en torno a sus cofradías. Los vecinos cercanos a la parroquia de San Miguel, por tradición o por lo que fuera, pues decía que no faltaban a dejar un beso cada día a los pies del Santo Crucifijo y una Ave María Nuestra Señora de la Encarnación. Minerva era el día grande de las calles Santa Clara, vicarios y demás, y que por otra parte el campillo era despertarse y poner en primer lugar la vista en la ermita del Cristo. Y en la plazuela, revoloteando todo el vecindario cerca de la Esperanza. Esa es la respuesta de Jesús Rodríguez, después ya comentaremos todas las respuestas. Continúo con Gaby, que ya no hizo alguna aportación en el programa anterior. Y explica que ese no es el problema, que muchos no ven lo que viene y la juventud no apuesta ni cree en nada. Que siendo de Sevilla, pero conociendo bien Jerez y su Semana Santa, se atreve a opinar sobre el tema de los barrios. Percibe que en la parte más antigua de Jerez no hay vida en los barrios, sobre todo en los más castizos, y que las cofradías son las que mantienen las iglesias y que bien saben que muchos solo se acercan en Cuaresma. Y Luis Miguel González afirma que él no está muy de acuerdo con eso y que lo que debemos hacer más los mayores, bueno, lo que deben hacer más los mayores, yo yo también lo soy mayor, creo yo, vamos, es abrir nuestras mentes y atraer a la iglesia a los jóvenes, que no por llevar 40 años aquí, él es más que, o sea, son, los mayores son más que los jóvenes, y que sí que pueden opinar, y que cree que lo que es necesario es abrir la mente en general y las cosas irán cambiando.
Bueno, pues en base a estas cuestiones que, bueno, ustedes pueden registrarse en el grupo de Carrera Oficial y ser partícipes directos de esta tertulia junto con nuestros invitados. Abrimos el tiempo de tertulia y formulo la pregunta. Decía Lolo que ha habido y hay un cambio vecinal en los barrios que hace 60 años eran barrios emergentes, nuevos, pues hoy te lo encuentras, bueno, pues con una población envejecida y un cambio radical en cuanto a vecinos. Igual pasa también en La Plata, Ángel. Ante esta realidad, ¿qué papel juegan nuestras cofradías hoy en día en los barrios? ¿Seguimos siendo este banderín de enganche que con el que fuimos hace 50, 60 años? ¿Somos ese banderín de enganche entre parroquia y vecinos?
Hombre, yo creo que, como bien ha dicho Lolo antes, es el banderín, no sé si de enganche, pero sí el que mantiene vivo al barrio histórico. O sea, es verdad que los barrios ya no son como debieron ser en su día, porque yo tampoco me coge, aunque ya he pasado los 50, pero no vivo...
Lo llevo usted muy bien, los 50.
Sí. No eres el primero que me lo hace. Que ya me has despistado. No, que sí es verdad que mantienen el vínculo del barrio o el lazo de unión para toda esta gente que sale del barrio, que se va marchando por todo, ¿no? Por bodas, por motivos laborales, te vas fuera, después vuelves o cambias de aire, pero tu vínculo no se pierde. Al final, tu hermandad te lleva al barrio.
Pues yo creo que las cofradías, las hermandades, como movimiento de iglesia, todas las cofradías que están erigidas canónicamente en una parroquia, deben de ser un pilar fundamental dentro de la parroquia.
A día de hoy, ¿utilizamos bien las herramientas pastorales en esta sociedad de continuo cambio?
Hombre, yo entiendo que sí, que las hermandades, lo que pasa es que queda mucho por... Siempre, desde niño, siempre hemos escuchado en las hermandades formación, formación, necesitamos formación. Pero luego haces un ciclo de formación y ¿quién aparece? Esa es otra realidad. Uh-huh. Parece que nos llenamos la boca de necesitar, vamos a hacer formación, venga, formación, pero formación, ¿quién demanda formación y qué tipo de formación? Yo creo que lo que debemos de atinar es el tiro para conquistar a esos jóvenes que no saben de qué va una hermandad, ni lo que es un cabildo, ni lo que son, ni lo que es un quinario o un centenario. Tú tienes que explicarle a la gente que tiene que ir al cabildo, porque el cabildo no es más que una reunión del bloque de vecinos. Pero en las cofradías se llaman cabildo y en ellas tienes tu voz y tu voto si cumple los requisitos. Eso es. Entonces yo creo que las hermandades deberíamos de modernizarnos un poco en eso y darle a la gente lo que verdaderamente necesita y dejarnos de vivir del pasado y de, porque al final la iglesia ha ido perdiendo desgraciadamente fieles, y nosotros somos, como ha dicho, un banderín de enganche importante para estos jóvenes, que hay muchos jóvenes que les interesa el movimiento, ya sea por costalero, ya sea porque les guste poner un cirio o poner una flor. Pero son, hay jóvenes que dentro de la iglesia, mejor que dentro de la iglesia, no van a estar en ningún sitio.
Sí, pero yo en ese sentido, las hermandades no podemos distanciarnos de la realidad social. O sea, que el joven actual es apático, no con la fe, es apático con todo, ¿no?
Claro, pero hay que hacerle atractivo el que vaya por,
claro,
su casa hermandad.
Por eso yo, el hermano que viene el lunes santo, bienvenido sea. El que viene a los cultos los viernes, que viene un día por probar, hay que engancharlo, pero efectivamente estoy de acuerdo que no todo es formación, que al final la formación vamos a hacer, no, los si, más formados somos los cuatro que vamos,
claro,
a
claro, pero
todos.
Si aquí, además, los principales actores de esto creo que son los directores espirituales, que son los que tienen que enganchar a esa gente. Y no me sirve de nada que me salte un sermón de 40 minutos cuando todos sabemos, y estamos en el mundo de hoy, en el que a los 25 minutos de una persona está dándote un discurso, tu cerebro desconecta.
Desconectado hace rato.
Vale, entonces dame una homilía de 10 minutos, 8 minutos, que yo me entere y que me quede con ganas de volver a la siguiente.
Además que la sociedad de hoy en día todo es inmediato, todo es algo rápido, algo cortito y...
Lo quiero y lo tengo porque tengo a un clic de un móvil para tener
la inmediatez. Claro. Pero ¿qué le ofrecemos nosotros a los jóvenes? ¿Y qué le pueden ofrecer nuestras cofradías a esta sociedad que ha cambiado, a esta sociedad digital que ha cambiado en vuelta de pocos años y que no es la misma, no es ni el reflejo de nuestro espejo, que bueno, que aquí el que más el que menos peinamos ya algunas canas, pero somos todavía jóvenes.
Marco, yo no sabía si incluirme. Yo no sabía si incluirme cuando ha dicho mayores, jóvenes, porque es verdad que yo sí que miro hacia atrás, ¿no? Hacia las generaciones que están detrás de la mía, y sí que veo un cambio. Veo un cambio en las generaciones de con respecto a mí. Mira que yo soy joven, pero sí que lo veo, y veo lo que habéis dicho de que la sociedad está un poco apática, y yo veo que es mucho más complicado el hecho de enganchar a una persona más joven a un mundo que no sea pues el virtual, por lo que estamos viendo últimamente.
¿Qué podemos ofrecerle a las cofradías? A nuestros vecinos, jóvenes.
Hermandad, si es que lo tenemos claro. Sí, la palabra lo dice,
¿no?
Hermandad.
No se necesita más.
Hermandad, convivencia, amistad. Y luego, a partir de ahí, oye, si discutir, discute tú con tu mujer hoy, mañana y pasado, ¿sabes? No vamos a discutir donde hayamos 50 o 600. Pues cuanto más cuando hay una hermandad grande que tenga mucha gente y una vida diaria. Evidentemente, puntos de vista, pero siempre siguiendo el camino que nos enseñó ese al que vamos a pasear cada cofradía en un paso de misterio, y que sepamos perdonar y que sepamos reconducir y seguir los pasos de Jesús, ¿no?
¿Se atiende, la hermandad atiende al vecino nuevo, por ejemplo, que llega con necesidades, no solo necesidades de la mesa, vamos a decirlo así, sino otro tipo de necesidad? Por ejemplo, se me ocurre también la necesidad de algo, de un valor, de un bien que desgraciadamente la sociedad está denostado, como es la compañía a los mayores, por ejemplo. el trabajar por esos mayores que aún nos quedan en los barrios, que asistieron a muchos de ellos a la fundación, a los primeros años de nuestras cofradías.
Yo voy a más. Yo creo que lo primero que tienen que hacer nuestras hermandades es decirle a esos vecinos, oye, aquí estoy. Y esto es una parroquia y aquí es donde tiene que venir usted a traer a su niño a la comunión o a bautizarlo o a que haga la confirmación, y aquí estamos en horario de tal a tal y las puertas están abiertas. Es que muchos vecinos de la feligresía no saben a qué parroquia pertenecen o a dónde tienen que ir para apuntar a su niño a hacer la comunión.
Hacer la comunión, ¿no?
Entonces yo creo que esa es la base. O sea, es que damos por hecho que el que vive en el Pelirón sabe que es de la parroquia de las Viñas, pero es que dentro de poco, cuando exista una realidad nueva en el Pelirón, ya a lo mejor no tiene que ir a la parroquia de las Viñas para ir a misa, porque va a tener otra realidad más cerca. Pero de eso se tendrá que encargar la Hermandad del Consuelo, decirle, oye, que tenéis esta alternativa.
Seguirá siendo feligres de la parroquia, pero sí es verdad que existe otra, existirán otras puertas que se abran. A día de hoy, ¿seguimos nutriendo nuestros censos de propiamente de los vecinos o pesa más la tradición familiar de aquellas familias fundadoras o de aquellas primeras familias que habitaron en el barrio? Tú coges el censo, Ángel, tú coges el censo, Lolo, y ¿cuántas calles de la Viña o de la Vi, cuántas calles de La Plata, Lealas y demás existen en los censos? ¿Son predominantes o...?
No, hoy en día pocas. Pocas por lo que hemos dicho, porque el Jerez ha crecido muchísimo y la gente ha proliferado por cada uno de una zona y de un punto. Y además, ya no solo Jerez, sino fuera de nuestra ciudad, ¿no? Te llegan solicitudes de hermanos desde Alemania, desde Canadá, desde Londres. Entonces, son cosas que, gracias a Dios, las nuevas tecnologías hacen que las hermandades no solo evangelicemos el día que salimos, sino que estamos evangelizando a un golpe de clic. Porque el que está en Nueva York o está en Arabia, pincha y ve el Viernes Santo, Jerez de la Frontera, y se ve el paso de misterio de la exaltación, o ven a la Concepción, se enamoran, se meten en la web, se descargan la solicitud,
y hasta la papeleta de sitio, ¿no?
Y hasta la papeleta de sitio.
Claro.
Se está perdiendo eso de ir a la Casa de Hermandad, sacar tu papeleta, saludar a los que no ves en mucho tiempo, tomarte tu cerveza en el bar,
claro, pero,
ver a tus titulares, en fin, que bueno, se pierde
hay que amoldarse a los tiempos.
El contacto físico, ¿verdad?
Hay que amoldarse a los tiempos. Yo creo que ni lo uno es tan malo como el futuro, como lo que estamos ya viviendo, ni hay que renegar del pasado, sino tenemos que encontrarnos en medio y darle la posibilidad de, ¿usted quiere la papeleta de sitio? Solicítala, pero tiene que venir a la Casa Hermandad por ella.
Sí, y que lo primero es adaptarte, o sea, cada momento tiene su porqué y su forma de hacer las cosas. Entonces, es lógico, esto se habla mucho en la hermandad, me imagino que en todas, ¿no? Pero hablo del caso de la Candelaria, que antes en aquel patio se echaban horas y horas y horas. Claro, entiendo que en una sociedad donde no existía, donde estaba la primera cadena y quien la tuviera, donde no había internet.
Hasta en eso hemos cambiado, Ángel, porque antes, lo que tú dices, antes las casas hermandades estaban, las priostías, las mayordomías estaban hasta la 1 de la mañana todos los días a partir de Cuaresma. Hoy en día a las 10 de la noche está cada uno en su casa, porque si no se activan las máquinas de reñir y ya...
Un saludo a nuestras máquinas de reñir.
Perdón.
Pero
hablad por vosotros, que es eso que en definitiva el nivel de vida que llevamos, el nivel de exigencia en todo, en lo familiar, en lo profesional, después en lo loco que nos metemos en este tema, que yo aparte soy presidente de mi caseta, ya, o sea, que a cada cosa que me voy dando cuenta digo, bueno, es que me faltan horas en el día para cumplir con todo. Entonces eso lleva a que adaptemos todo lo que vivimos al ritmo de vida que se nos impone, ¿no? Y en la hermandad de porno puede ser distinto. Antes los niños se escapaban del colegio para quedarse limpiando plata. Ahora
enseguida te salta la plataforma. Y dices, oiga, que su hijo no ha llegado a primera hora.
Mi madre, que no suele escuchar...
No, pero no está escapado en la vida.
No. Pero ella pagó, sin saberlo, un curso de mecanografía que duró, se dilató en el tiempo demasiado, porque, bueno, en vez de ir al curso de mecanografía, este que está aquí, se iba a limpiar plata a San Marcos y... ¿Hasta que se enteró?
Que tú no sabías ni dónde estaba la academia.
Nene, ¿por qué lección va? Por la 27, por la 27.
No fue ni el primer día.
Oye, luego saqué mi título de mecanografía, que mira que son antiguos, pero oye, pero bien. Gracias, mamá, por ese título de mecanografía y por tu paciencia. Pero es verdad, existía ese interés de cuando éramos niños de hacer rabona donde estuviéramos y acudir a la hermandad, porque se vivía.
Y ojo que los grupos jóvenes, yo creo que son, que están vivos, en la Candelaria, por yo creo que es el grupo más numeroso, después de Costalero, lógicamente. Pero la vida que tienen los niños y las actividades y las ganas de reunirse y el invento este de las estampitas que los trae por la calle.
Claro, pero antes ese grupo joven nada más que tenía el grupo joven. Y hoy en día uno de los niños de tu grupo joven cualquiera tiene eso, el karate, el fútbol.
Federado.
Que si tiene que jugar a la Play, que si... Al final el niño lo que va a la hermandad es la horita del grupo joven.
Está claro.
Antes nosotros íbamos todos los días a la hermandad.
Y te quedabas toda la tarde, claro.
Correcto. Claro. Ahora no. Ahora yo de 5 a 6 tengo inglés. Y puedo venir a tal hora. Entonces, es que la sociedad ha cambiado y la vida ha cambiado. Y por eso decía, antes se pegaban hasta las 12, la 1 de la noche. Y todas las noches había pescado frito y un vaso en una hermandad. Y hoy en día, a las 10:30 de la noche, estamos chapando la hermandad. Porque cada uno tiene su familia, porque su vida, porque al día siguiente, porque ya te demanda a las 7 de la mañana. Y al final es el cambio de la sociedad, ¿no? El cambio de la vida.
Sí. Bueno, pues agradecemos a nuestros invitados la asistencia y su participación aquí en Carrera Oficial Somos de Barrio, que se llamaba el programa de Somos de Barrio.
Ha sido muy de barrio hoy el programa.
Barrio, ¿verdad? Sí.
Sí, señor. Ángel Vázquez, secretario de la Hermandad de la Candelaria, muchísimas gracias, compañero de COPE, gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros.
Gracias a vosotros
y nos vemos
y
mañana.
Prometo que mañana vuelvo.
Así no se puede llevar un problema. Manuel Tristán, los otros están.
Yo no puedo volver mañana. Bueno, yo vuelvo cuando me llaméis y me haga el hueco.
Bueno, pues somos de barrio, ya ven ustedes, también este ambiente familiar nuestro. Pero antes de poner fin a nuestro programa, antes de que vayamos a hacer la recogida, nos quedamos con ese palquillo de invitado. Conchita, ¿quién está en el palquillo hoy?
Pues mira, hoy se asoma al palquillo David Montes, compañero de Canal Sur y también director del programa Estación de Penitencia.
Y ex hermanos de la Viña. No, hermano de las Viñas.
Eso. Y hermano de las Viñas.
Bueno, barriendo para casa. Pues nos quedamos con David Montes.
Desde hace algunas fechas hay una pregunta que me ronda por la cabeza y cada vez me gusta menos la respuesta. ¿Estamos pecando de demasiado ombliguismo los cofrades? ¿Somos demasiado narcisistas o hedonistas? ¿No somos conscientes de la realidad que nos contextualiza el lugar donde nosotros vivimos? ¿Qué ocurre en la puerta de al lado a mi casa de hermandad o en mi patio de vecinos o en mi bloque de edificios? ¿Qué ocurre ahí? Te das una vuelta por Jerez, llevamos ya 20 días de cuaresma y parece que no existe este momento. Solamente casos puntuales donde alguna banda en formato pasacalles o algún concierto esporádico con una presentación de un cartel está gozando del placer del público. ¿Qué ocurre con los pregones, oraciones poéticas y exaltaciones que se están celebrando durante estos días? Los ensayos de costaleros tienen más aceptación dentro del orbe de la ciudad que una convocatoria de cultos. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque que no se nos olvide nunca, nunca, nunca que un nazareno puede salir sin pasos. Pero un paso jamás podrá salir sin nazarenos. Cuidado con esto.
Y hasta aquí ha llegado nuestro programa Carrera Oficial. Recuerden que pueden seguirnos a través de cope.es/Jerez. En nombre de todos los compañeros que hacemos estos minutos de Radio Cofradía en radio, pues reciban un cordial saludo. De que les habla Marco Antonio Gómez y les recuerdo que que estaremos de nuevo en una tercera entrega de nuestro especial de Cuaresma aquí en Carrera Oficial.